campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo.
Más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más voces, más.
AM750.
Tu propia cabeza. Tu propia sangre. Tu propia razón. Escribí tu propia página.
750, la otra página.
Conciertos Femio presenta Ciclo Entre Músicas. Sábado 25 de marzo, 20:30 horas. Matías Arriazu y Tiki Cantero. Alejandro Manzoni Trío. Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Localidades en boletería o en tuentrada.com. Produce Femio junto a Caras y Caretas 2037.
Escribí tu propia página.
750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí en el Teatro Caras y Caretas con mucha gente amiga para dar comienzo a la venganza. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy amable.
Bien, bien.
Bueno, atención, mañana viernes habrá programa aquí, 8 de la noche, la matiné del viernes.
Así es.
Estaremos recibiéndolos en Venezuela 3:30, aunque haya feriado y marcha aquí en Plaza de Mayo, muy muy cerquita, después se pueden venir aquí.
Sí, señor.
20 horas, Venezuela 3:30. Y el domingo...
Ah, el domingo.
Nos vamos a General Belgrano, provincia de Buenos Aires.
Muy bien. ¿Cómo domingo? Dice una señora.
Y sí,
sí, señora, domingo. Sí. Listo, ya está.
Ah, sí.
Es el domingo.
Porque no no hay buena predisposición en General Belgrano en otros días. Tenemos que ir los domingos. No. Estaremos en el Teatro Español.
Mala noticia tenemos que dar. La función del 12 de abril de Montevideo ha sido reprogramada.
Sí.
No por culpa nuestra, ni mucho menos por culpa de la gente del Sodre, cuyo director digamos que es un verdadero caballero, sino porque por ahí algún tipo de intermediación fue demasiado morosa. Y entonces nos atrasamos en el cumplimiento de algunos arduos trámites que hay que revisar y no estamos a tiempo. Todavía no se habían puesto venta las entradas. De manera que pedimos disculpas al público oriental y recién vamos a estar allí en el mes de agosto.
Claro, falta un montón.
Falta un montón, tampoco por voluntad nuestra, sino porque la programación del Sodre es muy copiosa y no hay una fecha próxima que nos puedan dar. De manera que esa es la cosa. Estaremos en Uruguay en agosto.
Sí. En agosto. Muy bien, también en el Sodre y todo, pero bueno, se ha reprogramado.
Se ha reprogramado. Muy bien.
Esa es toda la información. Este domingo, entonces, en General Belgrano, los esperamos ahí a las 9 de la noche en el Teatro Español.
Señores, vamos a la parte conceptual de este programa.
¿A dónde llevan la guita los camiones de caudales?
No, no tengo la menor idea. A casa de los ricos.
No, no, no.
Le golpeó la puerta y le dice, aquí está su dinero.
Usted sabe que en las últimas semanas...
Sí.
Estuve estudiando los movimientos de un camión de caudales.
¿Y su estudio no resultó sospechoso para los vigilantes?
No, no saben.
Estudiando uno los movimientos de los empleados de los camiones de caudales, se expone a ir preso para todo el viaje.
No, pero yo me pongo lentes oscuros para espiarlos.
Más aún, es proverbial la sospecha que los vigilantes tienen sobre las personas que utilizan lentes oscuros.
Pero paso con disimulo.
El disimulo
no,
es
bueno,
también
no, señor.
Motivo de detención. Cuando usted circula disimuladamente, lo llevan preso. Por disimulado.
Yo hago que simulo que voy a pagar. Ahí a un pago fácil, cobro difícil. Que tengo
sí,
ahí.
Sí, sí. Así es la vida del paisano.
Sí. Que tengo ahí cerca de casa. Y veo los movimientos que hacen los tipos. Adentro del camión de caudales, que es todo cerrado hermético, el camión de caudales no se puede abrir.
No sé, ¿por dónde meten la guita?
No, no sé, a los tipos ya los meten, los fabrican con los tipos adentro, los camiones.
Sí, sí.
No pueden ni entrar, no tienen familia, no tienen nada.
Y, por ejemplo, tienen chapa muy gruesa, me dijeron.
Pero es blindado.
Ajá.
¿Usted le tira un misil?
Sí.
Bueno,
se rompe el misil.
No, bueno. Me parece que un misil sí lo, lo rompe el camión.
Pero una piedra.
No, bueno, una piedra, no, señor.
Bueno, qué sé yo, no sé cómo darle la razón.
Vi los movimientos, van armados hasta los dientes los tipos.
¿Cómo se arman los dientes?
Es una forma de decir porque tienen armas largas.
Ajá,
y,
sí, sí.
Y no sé qué. Yo no sé de armas, pero me...
No, yo tampoco.
Pero me intimidan.
Y sí.
Estaciona el camioncito este. Baja un tipo de que está adelante, sentado adelante con el chofer.
Sí.
El chofer tiene siempre en marcha el camión.
Sí.
Se baja el tipo, mira para un lado, mira para el otro, da la vuelta al camión, es muy coreográfico todo.
Ajá.
Da una vuelta al camión, se vuelve a subir.
Sí.
Y baja uno por la puerta del medio, que es otro.
No se conocen entre ellos.
No, bueno, no sé.
No, está bien, para que no puedan... No se tienten ni hagan planes.
Ah, no, creo que los cambian.
Sí, claro, los cambian, no se pueden saludar ni nada.
Los rotan.
Como era aquí en La Venganza cuando empezamos, era así también. No podíamos tener relación amistosa entre nosotros.
Y
de hecho,
¿qué?
No tenemos.
¿Pero qué? ¿Cambiaron?
¿Para qué? Bueno, no, nunca supimos para qué.
Claro.
Pero era así.
Pero al revés, nunca se conoce, no se puede hacer un programa si uno no se...
¿Usted cree que uno trabaja mejor con los amigos?
No, con los amigos
no. Está loco.
Pero se tiene que conocer un poco para hacer...
¿Para qué se tiene que conocer? Es mejor que no. Tratar de usted y a las personas, todo eso.
Bueno, nosotros...
¿Por qué
nos
se cree que
usted?
Yo trato de usted a todos mis compañeros? Porque no los conozco, no me acuerdo ni cómo se llama.
Yo me llamo Rolón. A ver si se lo aprende.
Bueno,
de
eso
vez.
Sí lo sé, claro. Bueno, ¿qué otros camiones hay blindados? ¿Solo guita?
Sí, llevan, ellos dicen valores, llevan valores.
Ah, valores, quiere decir que por ahí son acciones.
Sí, que...
No sé qué otra cosa puede valer.
No sé.
¿Joyas?
Grandes valores del tango.
Sí. ¿Joyas? Puede ser que lleven diamantes.
No, pero los diamantes no sé.
De las minas de... ¿Hay minas de diamantes en la Argentina? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Y habrá o...? Ahora no sé si hay.
No sé si hay, pero... Hay, pero no sale nunca ninguno.
No, ¿cómo que no sale? Sí,
sí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Tengo una mina de diamantes, pero ¿sabe lo que hay que rascar para sacar un diamante piojoso?
Pero ¿cómo puede ser?
Señor, por cada 200.000 toneladas de piedra,
sí,
sacamos un diamante de 1 miligramo.
Y bueno, pero cuesta mucho sacar todas esas toneladas de piedra.
Y sí, muchísimo.
Y bueno, entonces no sé si vale la pena.
Yo leí que en Kimberley, donde ahí en el África, donde están las grandes minas de diamantes, los empleados son revisados exhaustivamente, porque, claro, uno se tienta en la mina de diamantes.
Y además que estuvo...
Uno encuentra un diamante así, del tamaño de un huevo,
sí,
y lo esconde.
Pero hay, hay del tamaño de un huevo.
Tiene que haber, sí, sí.
Depende de qué huevo, ¿no?
Sí, este, digamos.
No, no, señor, digo.
Entonces,
porque no es lo mismo.
El empleado, el minero,
sí,
se tienta y se esconde el diamante. Y sí, lo revisan entonces. Dice, ¿qué es esto?
¿En dónde se lo esconde?
No sé, donde pueda. Dice, ¿qué es esto?
Sí.
Y dice, ya lo ve, un huevo.
Claro.
Porque el diamante tiene el tamaño justamente, ¿no?
Pero se nota que no es un
pero
huevo.
Se nota la diferencia entre un huevo de gallina, pongamos, y un diamante, a cualquiera se le hace patente.
Bueno, por supuesto. Ahora, lo que yo no entiendo, se lo pregunto a usted como minero.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Existen minas de diamantes o uno se cruza con un diamante en una mina que puede ser de oro?
No,
de
señor. La naturaleza es ordenada. En una mina de diamantes...
Está todo diamante.
Salen diamantes, no salen carbón. Aunque el diamante es una forma de carbón. Pero no sale oro, ponele. No sale oro, ni plata, ni duraznos.
No, eso lo sé. Pero si usted está trabajando, por ejemplo, en una mina de carbón...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Y de pronto se encuentra con que hay diamante. ¿No, no agarra el diamante porque está trabajando con el carbón?
No, lo agarra y no le dice nada al dueño. Total, en las minas de carbón no te revisan.
No te, claro.
¿Qué, ¿para qué te vas a afanar 1 kilo de carbón?
Bueno, sí. Porque es raro eso.
Es raro que
sea una mina exclusivamente para cada cosa y así ordenado, me parece...
¿Qué, cómo le parece raro? Es así, sí, señor.
Porque ahora vio que descubrieron que hay algunas combustiones raras que se empiezan... Vio que hay gente que le explotan los celulares...
Usted ve cosas que solamente usted ve.
No, señor,
¿cómo le va a explotar un celular, señor? ¿Está loco? No sería un celular, sería una caja de cohete.
No, no es una caja de cohete. Hay determinados celulares
que se tiran como cohetes. Tiene una aplicación y usted llega el 25 de diciembre o el 31 de diciembre y le pone cohete y lo tira el celular y explota.
No. Y si usted sabe, las baterías de celulares se hacen con litio, tienen un mineral que se llama litio.
¿Litio?
Litio.
¿No es algo que uno toma para dormirse?
No, señor.
Yo he visto
bueno,
gente...
puede dormirse.
Sí, sí, sí.
Eternamente.
El litio sirve para adormecerse, sí, sí, es como un estupefaciente.
No,
pero... Si hay gente que se zumba chupándose el celular...
Se lo fuma, por eso le explota.
Sí, prende fuego al celular,
celular y se lo fuma.
Y se pone...
empieza a tener señal de una vez por
sí,
todas.
Empieza, sí, sí.
Sí, tiene más wifi que señal acá. No, y hay gente que le explota porque no se sabe bien qué pasa, que hace una combustión rara con y le explota. ¿No escucharon ustedes que explota?
Sí. ¿A dónde? Acá mismo.
Hay un modelo de celular de la marca que a usted le gusta que explota.
El mío explota a veces, pero por las cosas que me dicen las personas que me hablan, cosas desde imbécil en adelante. Entonces, metafóricamente explota, ¿no?
Qué bien la función, hacerle explotar el celular al otro por una llamada, a través de una llamada.
Ajá.
Una función que uno puede usar una sola vez, no se puede usar siempre.
Pero
usted
vos,
tiene...
sí, de malvado que sos,
lo
llamás a Dorio. Ponés,
claro, y le haces explotar,
y le
hace el
explotar el celular.
Sí. Dice, hola, ¡bum! Y le hace explotar. Lo puedo usar una sola vez, es muy caro el servicio.
¿Y una sola vez? ¿Para qué se lo va a hacer explotar dos veces?
No.
Y la primera otro... vez ya lo rompió todo.
Usted lo puede usar una vez el servicio.
¿Qué?
No puede llamar a Dorio, a Liberty, a Filmo, a todo.
Ah, bueno, pero eso me parece una restricción discriminatoria.
Y bueno, señor, es así. Lo uso una sola vez.
Bueno, ¿qué otros elementos hay en un camión así?
Bueno, estos camiones...
Si blindados... yo me podría comprar un camión así, ¿dónde lo venden?
No sé dónde lo venden. Me parece que no es de venta al público. Como un tanque de guerra. Usted no se puede comprar un tanque.
No, pero porque los compran los ejércitos nacionales. Pero esas compañías son de cualquier tipo.
Pero usted dice que
un tipo
no.
cualquiera que tiene una empresa de seguridad.
Sí.
O sea, no es perteneciente al Estado Nacional.
No, además que hay un camión. Por ejemplo, usted se compra... esto también se lo pregunto a usted como fabricante.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Y sí, le voy a rogar que me lo pregunte rápido porque estoy apurado.
Yo le compro a usted... Usted es vendedor de Ford. Mm. Yo le compro un camioncito Ford. ¿Usted me lo puede transformar en blindado?
Seguro.
Ah, ¿me lo hace camioncito? Sí, sí, sí. ¿Del caudales?
¿Usted me trae una camioneta?
Ah, ¿le puede llevar el mío, mi auto?
Claro, y yo se la blindo. Mucho, creo que la mayoría de los ricos argentinos son todos fleteros, porque tienen camionetas.
Sí.
Se las hacen blindar.
Ah, ¿todo blindado?
Sí, claro, para que nadie les entre adentro de la camioneta. ¿Y para que puedan llevar sus propios valores? Sí. Yo, como es el rico, que siempre tiene plata, qué sé yo.
¿Pero que luego lleva a todas partes la plata?
Y sí, ¿para qué tenés plata si no la podés exhibir?
Pero no, bueno, pero me parece que...
Yo, por ejemplo, me hice rico.
Sí.
Bueno, y ando yo, a cada rato pelo el pacoy.
¿Pero cómo va a pegar?
Le saco del bolsillo un fajo y le digo, ¿qué tal, Pascual? Y lo vuelvo a meter a ver.
El rico
siempre lleno de guita por ahí. Para que la... Si la gente no sabe que tengo guita, ¿para qué la tengo?
No, señor.
Sí, señores, así.
El rico...
Usted porque no entiende, porque no es rico como yo.
No, está bien, pero le digo, el rico...
El rico lo que quiere es darle pifia a los pobres.
Pero el rico no anda con guita encima, no anda con efectivo y no va al banco nunca. Cosa que no hace el rico. No va al banco...
¿Quién?
El rico.
¿El rico?
No va nunca al banco, porque no va a pagar ni a cobrar nada. Y no lleva plata encima, nunca, jamás. Esas son dos características
entonces,
del rico.
Entonces, ¿qué estoy haciendo yo?
Y bueno, no sé, está haciendo
¿para
mal.
¿Para qué me hice rico?
Está laburando mal de rico.
Estoy peor que el pobre, al final.
Sí, es así.
Y vio que ayer decíamos que los ricos estamos cansados ya, ¿eh?
¿De qué están
tanto
cansados?
Tanto los ricos como los comerciantes, porque... Y la gente.
¿Qué?
La gente tiende a abusarse, la gente se abusa.
¿De qué?
Se abusa. La gente común se abusa de los comerciantes.
¿De qué modo se abusa?
Se abusa de los ricos y se abusa del gobierno.
No, pero ¿cómo, señor? No es así.
Y nosotros pensamos así.
Bueno, está bien, piense como quiera.
Yo soy comerciante, ayer le contaba que tengo una pizzería y la gente necesita dos papelitos y se agarra cinco.
Bueno, señor.
¿Eso a qué nos obliga? Y a aumentar los precios, señor.
No. Usted está buscando... Mire, bueno, yo tengo un Fiat 128. Si...
Tírelo.
No, espere. Un 128, pero de esos los Mirafiori, ¿vio? Que eran mejor de...
¿Qué quiere, que se lo blinde?
¿Se puede hacer camioncito?
No.
Transformarlo, digo. No blindado.
No, salvo que uno sea mago. No, pero sí, la chatita que usted tiene, yo le... Mire, ponemos... El Fiat también se lo transforma, el Fiat 600.
Sí, también se puede hacer.
Sí. El asunto es que después no va a arrancar, porque es muy pesado el hierro.
Claro, tiene que...
O sea, le va a pesar 2 toneladas, nadie va a poder robarlo, pero no va a arrancar.
Ah, ese es un problema.
Ese
claro,
es el problema,
que
¿no?
Tiene que poner. Y discúlpeme, los agujeros que tiene, porque vi que tienen agujeros para las armas, los que sacan armas.
Ah, sí, sí. Y la saca por el agujero, ¿por dónde la quiere sacar?
No, por eso.
¿Se quiere abrir la puerta? Cuando abrió la puerta
por
para
eso,
sacar el arma,
no.
Viene uno de atrás y le mete y le robó toda la guita. Con razón no es rico usted.
No, pero... ¿El agujero lo hacen ustedes?
Lo hacemos nosotros.
Y me lo hacen una vez que ya está armado todo.
A medida, usted me dice de qué tamaño es su arma.
Sí.
Y nosotros le hacemos un agujero en consecuencia.
Pero no me lo haga muy justo, porque...
No, pero
con los nervios
se lo puedo hacer muy grande.
No, bueno.
Porque si yo le hago el agujero grande,
obviamente
se llama una cacerola.
Sí.
Le entran 3 ladrones peleando por ese agujero.
Sí, pero yo lo prefiero que me sobre y no que me falte, ¿eh?
¿Que le sobre qué?
Agujero, lugar, espacio.
Ah, sí, bueno, se le van a meter los ladrones por el agujero.
No, pero no, tan grande no le digo, pero uno, si tiene que usar el arma, me pongo nervioso.
Usted tiene miedo que en el caño del arma no le entre por el agujero.
Claro, y estoy...
Y los ladrones están ahí y usted no puede tirarle.
Claro, y estoy nervioso, de titubeo para meter en el arma el agujero ese...
Claro. Eso pasa también con los tipos que trabajan en los bancos, en esas cabinas que hay.
Sí, hay unas cosas, una fortaleza.
Sí,
también.
Sí.
También tienen con agujero y una ventanita.
Sí, pero todo de vidrio, ¿eso aguantará?
No, o sea, igual.
A mí parece que usted le tira un ladrillazo y la revienta.
Igual en los bancos nuevos no hay más de esa casa.
No hay más, ya está, están hechos.
No, es que no hay plata en los bancos.
No hay más plata, el banco nuevo no tiene plata. No tiene. Es como los ricos, no lleva plata a ningún lado. En realidad ya no hay más plata en el mundo.
No.
Es todo una abstracción. Sí. Son todos números que se anotan en una libreta, en una cuenta, en una máquina. ¿Y para qué quiere la plata?
Bueno,
anótese a su favor tanto, listo. Con el dedo ya está.
Bueno, no, ya está, no, para...
Hagamos una transferencia de dinero.
Sí.
Muy bien. Patricio Barton a Jorge Dorio.
¿Por qué a Dorio? ¿Otra vez le tengo que pagar? No, ya está. Sí, bueno, pero en algún momento...
Son todas continuamente transferencia de dinero.
Todo así.
Todo.
¿Y la plata dónde está? ¿Los billetes? ¿Dónde
no
están?
Hay más.
Como diría que
quedan muy poco. Veo que están todos arrugados.
Sí.
Porque son poquitos los billetes que quedan. No. La gente tiene plata, pero como dice usted, bajo la forma de asientos.
Claro.
Como este.
Sí, sí, no, pero son otros. Ahora, ¿no tiene que tener eso del respaldo en oro? Vio que los bancos centrales de los
países... Ya hace muchos años que no hay eso, señor.
No hay
eso,
respaldo.
El banco central pagará al portador y a la vista. No pagará nada, no dicen más eso los billetes.
No dicen.
No, dicen otra cosa.
Dice ballena de no sé qué, ballena
pelito para la vieja.
No dice pelito para la vieja. En algún lugar se guardan los lingotes de oro de los países.
No, ya es el...
Escúcheme, Estados Unidos y Donald Trump.
Y en Fort Knox.
¿Dónde la tiene la plata?
En Fort Knox, todo el mundo lo sabe y nadie lo afana.
Pero no, si no... Bueno, yo pensé, a mí me interesa esto de los camioncitos de caudales.
Una caja fuerte, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy un señor que quiere comprar una caja fuerte porque vi el cartel en la calle. Caja sí. Fuerte es Pirulo.
Sí, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Pirulo?
Bien, mire, nosotros hacemos... La caja fuerte es como el camión de caudales, pero sin ruedas.
Ah, claro, ¿para qué quiero las ruedas?
Claro. Y sin agujero, no tiene agujero la...
No, claro. Yo quiero que me la ponga atrás de un cuadro.
Ah, pero... Bueno, primero se la pongo y el cuadro después lo cuelga usted.
Ah, ¿no? Ustedes nos ponen el cuadro. Yo siempre que veo películas, hay un cuadro y atrás está la caja fuerte. Pensé que lo ponían ustedes.
No,
yo tengo que salir, comprar un cuadro, qué sé yo.
No, bueno, está bien.
¿Y qué cuadro tiene que ser?
No importa, cualquier
¿cómo
cuadro.
¿Cómo no importa?
Cualquier cuadro.
Si pongo un cuadro que no es adecuado, van a sospechar. Dice, para mí, ese cuadro no puede ser que lo hayan puesto por gusto.
Pero...
Seguro que atrás hay una caja fuerte.
No, obras de arte... Pone obras de arte reconocidas.
No, pero no puede ser muy caro tampoco porque te afanan el cuadro.
El cuadro lo pone adentro de la caja fuerte.
Claro.
¿Usted claro
tiene, que... las vende con combinación?
Sí, con combinación, señor. Todas son con combinación.
Ah, sí.
¿De cuántos dígitos la quieren?
Pocos, porque yo no tengo buena memoria. Dos.
No, pero dos es...
Dos dígitos, ponerle.
No es muy segura dos, porque...
¿Cómo? ¿Por qué no es muy
enseguida
segura?
Le van a sacar, señor, las probabilidades son muy pocas.
Mire, ¿no? Si van a estar uno, dos, tres...
Sí, señor, el chorro. No, y además, a veces no es solo con números, son combinaciones complejas de letras, números, espacios vacíos, ceros combinados,
entonces usted potencia. Se olvida y queda la guita para siempre ahí.
Bueno...
Como todas los sistemas de seguridad, están para jorobar al usuario, al propietario. Las alarmas de los coches, ¿para qué sirven? Para que un día se rompa y usted no pueda arrancar.
Sí, no...
Porque
no.
Lo que los chorros se lo afanan lo mismo.
Pero veo que hay unas alarmas que usted bloquea, hace detener el motor. Usted le roban el auto.
Ajá.
Se fue el chorro. Usted ve que el chorro se va con su auto.
Sí.
Bueno.
Y se toca el bocito.
Sí, sí.
Y entonces...
Y usted, con un botón...
Ajá.
Bien. Le deja inmovilizado al auto. El tipo se llega a subir a la autopista y se le detuvo el auto.
¿Y por qué se va a la autopista?
Se le traba... Porque huye por la autopista.
¿Cómo sabe usted?
Pero usted no importa, le pongo un ejemplo. Puede ser la avenida Juan Bautista Alberdi.
Anda en cualquier lado o no. Solamente anda en la autopista.
No, en la autopista.
Así los ladrones enseguida se van a dar cuenta y no van a rajar por la autopista, van a rajar por otro lado.
Pero por la avenida Juan Bautista Alberdi también.
¿Qué va a agarrar Juan Bautista Alberdi? Yo vivo en Núñez.
Bueno, señor, pero la que fuere. Son ejemplos de avenidas, le podría haber dicho Rivadavia.
No, tampoco. Rivadavia está muy lejos.
Bueno, no importa, Honorio Pueyrredón, no importa.
No, tampoco, señor. A mí no me lo pueden afanar, entonces.
Pero sí, se la pueden afanar igual.
Y si quieren huir por esa calle, no van a llegar nunca.
Usted aprieta el botón y se inmoviliza todo, se cierra las puertas, todo, el tipo queda
adentro. El tipo queda adentro.
En el auto.
Queda adentro y trata de salir.
Con el auto detenido.
Y viene la cana. Y le hace de afuera.
Claro.
Le agarramos, ¿eh?
Cubrimos. Bueno, y después no sé si se abrirá el auto, habrá un sistema de desbloqueo.
No, eso lo estamos trabajando. Y no pudimos dar con el sistema de apertura.
Sí.
Y efectivamente el ladrón queda encerrado en el auto y ahí cumple su condena.
No, pero escúcheme. Yo necesito el auto.
Porque, bueno, pero no se puede entrar ni salir.
¿Pero cómo lo...?
Lamentablemente es así.
Sí, 36... No, espere, señor, que ha desmovilizado el auto. Lo necesito para ir a trabajar. Yo trabajo, hago de reparto de galletitas y turrones con...
¿Con el auto?
Sí, porque se reparte poco. ¿Por
qué no se compra mejor una camioneta? Ahora, cómpresela blindada, ¿eh? Sí. Porque si no le van a afanar todos los turrones. Sí.
Lo saco por el agujero los turrones.
Sí.
Va de a uno. Así. Pero bueno, son todas medidas de seguridad que toman los camiones de caudal. Lo mismo cambian los recorridos, ¿no? No hacen siempre el mismo recorrido.
No se sabe, a veces se pierden.
No se pierde, pero los cambian de lugares, por ejemplo, cuando cierra el supermercado a la noche.
¿Qué? ¿Van a buscar la guita ahí?
Van a buscar la guita del...
¿Cómo van? Yo te conozco. De Querusa, ¿no?
¿Eh?
Van de Querusa, van.
No, señor.
Le dice a lo de la caja. Poner a todo acá.
No le dice así. No sé, como vio que en las cajeras de los supermercados,
sí,
cada tanto, cada vez que cantidad de tiempo, viene alguien y le saca toda la plata.
Yo sabía que había una cosa así.
Sí, y horrible, sí. Lo meten en una cartuchera.
¿Pero quién viene? Una especie de rufa que viene ahí, que se llame toda la guita.
Ah, vea, viene una especie de capataz de cajeras.
Lo vi.
Sí. Y se lleva y se la dará a un capataz de...
Al dueño, a los ricos.
No es directamente así.
Están los dueños afuera, esperando codiciosos. que le traigan toda la bolsa llena de guita, que dice peso. Y están así. ¿Dónde está el dinero?
No, dice así, señores.
Se van caminando y lo cuento.
Bueno, se lleva todo eso, después lo lleva al camión de caudales a la noche.
Tarde,
cuando termina la jornada. Y en una bolsa más grande que todos los supermercados. Imagínense que tiene sucursales por todas partes. Mucha plata. Ahora, ¿dónde la llevan? No lo sé. ¿Dónde la llevan toda esa plata?
Al banco.
¿Al banco? Y si me dijo que en el banco no había plata, me dijo recién.
Ah, tiene razón. Ah, entonces no sé.
¿Dónde la están llevando?
Acá hay algo raro.
Sí, señor, yo veo que el camioncito se va.
Habría que hacer una película con Campanella. ¿Dónde va la plata? Bueno, hay otros camiones que llevan cosas que a mí también me llaman muchísimo la atención, ¿no?
Sí.
El camión, por ejemplo, el querosenero.
No hay más querosenero.
¿No hay más querosenero?
Y no, señor, el querosenero.
Sí, pues usted sabe que no sé dónde comprar más el querosen.
Se lo venden.
Tengo una cocina, una Aurora.
Sí.
O una Volcán, no me acuerdo.
Dicen
que hay que darle bomba, discúlpeme.
Sí, no, está bien. Prescinda de gestos.
Si esto fuera televisión, estaríamos en dificultades.
No crea.
Y es con querosene.
Pero mire que es tóxico el querosene, porque le larga el...
Todo es tóxico, usted se toma
el
petróleo, crepa.
No, señor, le digo, aunque no se lo tome, el querosene cuando se quema larga todo ese olor al querosene.
Bueno, yo pasé toda mi vida con esta cocina y mire aquí cómo estoy.
¿A usted no le ponían de chico para los piojos querosene?
No.
A mí sí.
Porque usted es de una generación un poco posterior. Le voy a comunicar que justamente durante Medinés hubo una interrupción en los piojos.
¿No había piojos?
No había piojos. No hubo piojos durante unos 10 años en la Argentina. Estoy en serio. Y de golpe aparecieron otra vez. Y ahí le agarraron a usted.
Sí, sí. Y se suspendían las clases.
Claro, todas esas cosas. No, yo no tuve esa suerte, ¿no? Cuando era niño, había clases todos los días. No había paro, no había piojos. Bueno, eran otros tiempos.
Bueno, el caso es que el querosén es tóxico.
Y así que no me ponían querosén. Mire si me van a poner querosén de gusto.
No, de gusto no, porque nadie se pone querosén.
Mis padres eran muy malos, pero querosén de gusto nunca me pusieron.
No, señor, ¿cómo le van a poner?
A lo mejor se les podría haber ocurrido como medida de precaución.
No, pero no es preventivo el querosén.
¿Cómo? ¿Para el piojo? Usted me acaba de decir.
Sí, para el piojo, pero usted...
Te pongo querosén por si tuvieras algún piojo, hijo mío. Decía mi padre.
Sí. Pero es un peligro también, porque el niño, además del cuero cabelludo, que, sí,
que
es muy,
claro,
muy...
Todos tenemos.
Sí, todos tenemos. El querosén es muy agresivo para el cuero cabelludo.
Y bueno, pero la única manera de exterminar al piojo es con una cierta agresión. No lo va a exterminar con caricias.
No, está bien, caricias no.
Acomodándose pero... el pelo así como Pergolini. No, querosén, hijo mío.
No,
está decía bien. Mi padre y me echaba... Agarraba el coche ese de querosén y me lo echaba.
No, eso es muy peligroso. Bueno, y el transporte de querosén que usted dice en los camiones, ahora se vende por bidón, no es
tóxico. ¿Y de dónde lo sacan?
Pero...
En la ferretería debe haber.
Sí, en algunas ferreterías hay.
Sí, sí.
Ahora, hay transporte de sustancias tóxicas, por ejemplo. Cualquier.
Buenas tardes. Y... ¿Sustancias tóxicas como, por ejemplo, qué? Cheesecake vencida.
No. Veneno, cosas que no le podemos decir porque estamos investigando.
Veneno, sí, transportamos veneno. Por ejemplo, hay muchos pedidos, ponerle de arsénico, de cianuro. Hay gente que trabaja envenenando.
No trabaja envenenando.
Por ahí venimos de la fábrica. ¿Dónde está la fábrica de veneno?
Y debe haber alguna... Ahora el cianuro que se usa para la minería, vio...
Fábrica de cianuro, Borgia.
Sí. No sé dónde lo fabrican el cianuro.
Arsénico y encaje antiguo.
¿Cómo se hace en esos venenos? ¿Tiene un proceso?
Sí, tenemos un proceso. Buenas tardes, ¿qué tal?
Sí, ¿cómo le va?
Y fabricamos el veneno. Después, nosotros lo que tenemos aquí en esta fábrica es mucho control de calidad.
Pero, ¿cómo? Mano de obra barata.
De acá no sale un frasco de veneno si no está... recontraprobado.
Bueno, sí, señor, pero... No le voy a preguntar con quién lo prueban o cuál es el personal.
No, conejillos de Indias.
Claro, conejillos de Indias.
Sí, vamos a la India y compramos conejos.
No,
se
son...
Hacen para todas las pruebas.
Pero no son conejos en la India que usted tiene que comprar conejos en India, conejillos...
¿Qué son los conejillos de India?
No, son otros bichos, no son esos, y es una forma de decir a una prueba...
Ahora me dice, ahora que tengo 4 barcos llenos de conejos de la India en viaje, me viene a decir que estamos hablando de otra cosa.
Pero además es muy caro
traer... Viene con un pseudo problema de definición.
Traer conejos de la India para probar un veneno. Sí. ¿Cuánto cuesta el bidón de...?
¿Qué quiere, que lo pruebe con personas?
No le digo eso, señor.
¿Cree que estoy loco?
No, pero de todas maneras hay que ver si es efectivo en personas, porque no es lo mismo.
Bueno, pero la gente quiere envenenar personas, no conejillos de la India.
No sé.
¿Dónde vio un envenenador que hace todo un plan para envenenar a un conejo de la India? Ese no es un argumento.
No, pero uno quiere envenenar, por ejemplo, babosas.
Ah, bueno, sí.
La babosa.
Eso es lo que sucede. Se han escrito muchos dramas.
No, pero digo, la babosa, con una pequeña dosis del...
¿Y cómo engaña usted a la babosa para que se tome el cianuro? La babosa bien sabe que el cianuro tiene sabor a almendras amargas.
La babosa no distingue, come cualquier cosa. Igual no sé dónde tiene la boca la babosa. Porque...
Eso es un problema para envenenar a alguien, ¿eh?
Sí.
A veces uno se equivoca.
Sí. Claro, dice, mirá cómo se la está comiendo, y no.
Claro,
y no se muere.
No.
Inclusive...
Qué raro que permanece viva y...
Sí, y coleando. Y saludar. Mirá la lavabosa. No, hay mucho... bueno, en todo el mundillo de las plagas... El sí. universo de las plagas.
Sí, sí, ¿qué tal?
Y hay mucho veneno para ellas.
Sí, claro.
Que no son iguales, porque usted si va a un lugar para plaguicidas.
¿Para qué?
Para comprar plaguicidas, ¿vio? Usted tiene, por ejemplo.
Plaguicidas, sí.
¿Usted qué siembra?
Yo nada, yo vendo plaguicidas.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Yo tengo plantación de ciruela.
¿De ciruela?
De ciruela. Sí, sí. Tengo árboles de ciruelas, tengo.
Sí, claro, me imagino.
Y me lo comen. Me lo comen, me lo comen y me lo comen.
¿Quién? ¿Los vecinos?
No, los vecinos no, señor.
Que entran y la afanan la ciruela. Pero eso no, no le conviene envenenarlos.
No, pero... los bichos, señor, hay unos bichos...
Ajá.
...que se comen la fruta y la planta la enferman. Y le empiezan a salir unos cosos blancos.
Ah, sí, así que, se llama.
Sí. ¿Vio que le dicen la mosca blanca a uno de...? ¿Hay unas mosquitas blancas?
Ah, sí, sí. En los colegios te ponen esos apodos.
No, no le ponen el apodo, señor. Y otras que son como unas cochinillas, le dicen.
También, sí. ¿Usted a qué colegio fue?
A mí me ponían queroseno en el pelo por los piojos.
Bueno, ¿qué quiere preguntar?
¿Sí? Bueno, entonces, ¿estos venenos no son todos el mismo veneno?
No, no. A cada plaga le diseñamos un veneno. En realidad acá entre nosotros
sí.
son todo lo mismo, lo que cambia es el tarro.
Y bueno, entonces, señor, ¿para qué?
Pero, ponele, usted quiere contra la langosta, no langost.
Ah, no langost.
El veneno no langost.
¿Contra la hormiga?
No la hormiga.
¿Y contra la cochinilla?
No cochin.
Tiene una agencia de publicidad que le diseña.
Sí, sí. Acá. Hace los nombres.
Sí.
Y son, mira, aquí tengo la campaña. Hormigas,
sí.
no lo hormigo. Cochinillas, no cochín. Es así. Hay alguien que pregunta algo, ¿no?
Claro. Bueno.
¿Isoca?
Pero todo.
No isoc.
Todo así pregunta.
Todo así.
Es el mismo actor que pregunta.
El mismo actor, sí. Es Fabián Gianola.
Ah, Fabián Gianola. Pensé que era Pablo Echarri.
Bueno, vamos a ver qué dicen los oyentes.
Sí.
Que han mandado un montón de mensajes aquí.
Hay algunos mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Así es
allí donde nos encuentran en la red social. En Twitter estamos en arroba la venganza radio.
Es Agustina, Soledad Cao. Emocionadísima, grita. Los estará viendo el día de la fecha. Mi viejo los escuchaba hace mucho tiempo y heredé esa maravillosa costumbre, bla, bla, bla. ¿Está aquí, Agustina? Entonces,
¿allá?
Ah, sí.
Sí, está levantando un brazo y
que me
se
parece
lo,
que no
la
es.
Madre se lo tira para abajo.
Es gente de nuestra producción que inventó el mensaje
sí.
y ahora levanta la mano para...
Por eso está en la penumbra, que claro. no llegamos a verlo.
Dale.
Mariela Rodríguez dice, una noche maravillosamente divertida... No sabemos a qué se refiere. Creo que gente que estuvo ayer en Saavedra. Estuvimos Ajá. en la biblioteca 25 de mayo.
Estuvo muy lindo.
Sí, sí. y hay gente que agradece eso. ¿Eh?
Hola, saluden a Eduardo Enrique Víctor Alejandro López, que cumple años. Y nada más.
¿Cómo
dice que a estas horas debe estar caído en algún zanjón por querer saltarlo con la guitarra al hombro.
Mm.
Con la guitarra al hombro uno pierde la capacidad de salto. Como sabe cualquiera que haya visto las Olimpiadas.
Fernando Villafañe dice, Dolina, lo prometido es deuda, lo fui a ver a Caras y Caretas, prometo volver.
Bueno.
Le pido al sordo La Gota Fría,
Ajá.
dedicada a Stronati, y que Barton cante Rubias de New York. Bueno, voy a cantar después.
Bueno, aquí tenemos también... Ale, Scaltriti, Scaletri, ¿qué tal?
Sí, ¿cómo le va?
Tengo una idea para ayornar el programa. Hagamos la noche de las venganzas. Sí. Un programa que dure toda la noche, peregrinando por distintas radios, claro.
Sí.
Está muy bueno, en vez de la noche de los museos.
Ya lo hicimos eso.
La noche de la farmacia. Consulta, ¿mañana hay programa en vivo? Sí, Valeria, hay programa en vivo. ¿Cómo lo tengo que decir?
No, pero
no, suélteme.
No, pero espere, en vivo no, o sea, es a las 8 de la noche,
claro,
con público.
En diferido.
Sí.
Pero señor Dolina, sí, dice Eliana Varas, los saludos de Monte Comán en San Rafael. Fui a verlo el día de la piedra, un placer.
Porque ¿qué piedra?
El granizo, sí, que cayó cuando estuvimos en San Rafael.
Sí. Caían también como los diamantes, con forma de,
sí,
huevo.
Sí, del tamaño de un huevo. Sí, sí. Y había gente que agarraba un granizo en una mano y un huevo en la otra. Y se sacaba foto.
Sí, y comparaba.
César Camilo Oblando Portilla nos saluda desde Colombia. ¿Para cuándo una gira por aquí? Sería lindo, ¿no? Y Joaquina, sí, no, Joaquín Iturbe, vengo a recomendar la novela La Ciudad, del escritor uruguayo Mario Lebrero.
Ah, sí, me gusta mucho.
¿Usted no tiene más mensajes?
No, porque son todos...
pedidos para el sordo.
Pedidos para el sordo, saludos, reclamos que se hace un oyente al otro. Ah, porque sí, veo que se establece una comunidad entre oyentes que nos dejan afuera. Que ellos siguen hablando.
Y tenés razón, dice.
Claro, sí. No, que estronate aquello y Rolón lo otro.
Entonces vamos a hacer una breve pausa y luego regresaremos con un tema de hondo contenido humano. Permiso.
Pausa.
Termina la semana y nos vestimos todos de negro.
La venganza será terrible.
Este viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. La venganza será terrible en Venezuela 330. Alejandro Dolina con público. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM750. Conciertos Femio presenta Ciclo Entre Músicas. Sábados 25 de marzo, 1 y 8 de abril, 20:30 horas. Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Matías Arriazu y Tiki Cantero. Alejandro Manzoni Trío. Andrés Beusar, Gustavo Nasuti Grupo. Lilian Saba, Mono Hurtado Dúo. Localidades en boletería o en tuentrada.com. Produce Femio junto a Caras y Caretas 2037.
El municipio de Merlo informa.
La policía local recorre las calles de nuestro distrito. Objetivo, fortalecer la prevención del delito a nivel municipal. Durante un año, los integrantes de la fuerza se capacitaron como policías de proximidad, que conocen los barrios y a los vecinos. Tras un año de formación en la academia, cumplen funciones en puntos estratégicos del distrito. Los efectivos recorren puntos centrales y comerciales de Merlo Centro, Sur, Parque San Martín, Libertad y Pontevedra. Y el resto de la policía se transporta para abordar más barrios. En un despliegue que refuerza la seguridad en el territorio, la policía local avanza en el desarrollo de tareas de prevención y control en la vía pública. Trabajamos para que vos y tu familia vivan más seguros. Con vos somos grandes.
Escribí tu propia página junto a Radio AM750.
Asociate ahora a nuestra red nacional de periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
AM750. Hay otra radio. Hay otra música. Otra manera de vivir.
Escribí tu propia página.
AM750.
La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Estamos hoy en la matiné, mañana también habrá matiné de viernes a las 8 de la noche. Los esperamos en Venezuela 330, en Buenos Aires, muy cerca de Plaza de Mayo.
Hablaremos esta noche acerca de la compañía que uno va a tener en el cielo. Es un tema bastante frecuente en este programa y en algunas obras que he tenido la desfachatez de escribir. Así que vamos a ver lo que se ha dicho o lo que dicen los eruditos acerca de con quién se encontrará uno en el cielo desde el punto de vista de la pareja y el afecto. En la Edad Media, el matrimonio, habitualmente entendido como un medio para la legítima procreación, se encontraba acorralado por una red de relaciones, de sangre, de necesidades económicas, de estructuras jerárquicas. Es decir, que el matrimonio no solamente unía a dos personas, sino también a dos fortunas, dos propiedades, dos familias. Dentro del matrimonio, el amor tenía una significación bastante limitada. En ningún caso debía perturbar el delicado equilibrio de las alianzas. Como bien sabemos, el amor cortés, que comenzó a florecer por el siglo XII o XIII, permitía una relación amorosa estable fuera de los lazos del matrimonio. Pero el amor cortés libre de la dimensión sexual, digamos, existía, sin embargo, al margen de toda esperanza de institucionalización. El cielo, pensado por la ortodoxia religiosa, no podía satisfacer aquellos que profesaban el amor cortés, el amor tal como lo conocemos ahora, el amor de enamorarse, de volverse loco por alguien. El cielo estaba reservado para los que habían contraído matrimonio, y apenas si permitía el encuentro de las damas con la divinidad y el encuentro de los hombres con la divinidad. Es decir, que la relación de un señor con su esposa se daba solamente de un modo lunar. Muchos caballeros, sin embargo, soñaban con un cielo junto a sus amantes. Un poeta medieval llamado Aucassin se atrevió a enfrentar la oposición entre el amor a Dios y el amor a las damas. Aucassin proclamaba: "Yo busco ganarme el paraíso, pero el cielo no parece ser una morada deseable, sino más bien un lugar aburrido. Vuestros curas viejos, que se pasan el día de rodillas ante los altares y en viejas criptas, tal es la gente que va al paraíso. Prefiero el infierno, prefiero, de los caballeros delicados. Con ellos iré yo para tener conmigo a Nicolette, la más dulce de mis amigas". Pero la religión, mejor dicho, la religión, enseñaba que en presencia de Dios la relación de amor cortés debía dejar de existir, o en el mejor de los casos, el caballero podía transferir la admiración por su amada a la Virgen Bendita, algo así. La adoración de una mujer y de la divinidad no parecía compatible. Un trovador llamado Arnaud Daniel pudo escapar a ese dilema reconciliando los dos tipos de amor. Arnaud, que vivió allá por el año 1200, aseguraba que la veneración de una dama, según los preceptos del amor cortés, podía, en realidad, llegar al cielo. Arnaud esperaba disfrutar en el otro mundo de la doble dicha de la presencia de su amada y del Señor. Podemos percibir un eco de la doble decisión de Arnaud más de un siglo después en la Vita Nuova del Dante y después en la Vida del Dante de Boccaccio. Al final de sus versos, Dante expresa su esperanza de que su alma pueda ir a ver la gloria de Beatriz, que contemplaba el rostro del Todopoderoso. Al hablar de la muerte de Dante, Boccaccio sugirió que el alma del poeta había sido en verdad recibida en los brazos de su amiga, con quien Dante vivía feliz en presencia de Dios. Los dos poetas se aseguraron de conceder el primer puesto a lo divino, aunque solo fuera para contentar la retórica piadosa y para quedar bien con el comisario, ¿no? Beatriz estaba en el cielo, recibió a su amante, que era el Dante, pero estaba siempre atenta a Dios. En sus versos, Dante permitió que Beatriz lo mirara y le sonriera, pero fugazmente, ¿eh? Esto antes de volver a dirigir su mirada a la luz divina. La sonrisa de la amada, antes de volver a la visión beatífica, era todo lo que un amante medieval podía esperar. Nada más. El fraile Jordán de Sajonia, prior de los dominicos durante 15 años, allá a mediados del siglo XIII, no solo promovió la fundación de un convento de monjas, sino que estaba íntimamente ligado a las mujeres religiosas. En las 37 cartas que se han conservado dirigidas a Diana de Andaló, no intentó nunca esconder su amor por la monja que vivía en un convento de Bolonia. Para el fraile Jordán, su amor a Dios y su pasión por Diana solo podían culminar en la Jerusalén celestial. Y aquí llegamos al amigo de este programa, a Francesco Petrarca, que era admirador de Arnaud Daniel, y era incapaz de liberarse de la carga que suponía la tradición con respecto del cielo que soñó para sí. Tras la muerte de Laura, así se llamaba la mujer que Petrarca amaba, Petrarca se imaginó que podía estar con ella en el otro mundo. Defendió esta idea, pero con palabras santas, inmaculadas. En un poema encontró coraje suficiente para repetir la síntesis de Arnaud, diciendo que su deseo era ver a Cristo y a Laura. Pero a la mía donna, al mío señor. No fue más que un deseo poblado por su humanismo y su culpa cristiana, digámoslo así. Tuvieron que llegar los románticos mucho tiempo después para que el amor en el cielo dejara de estar prohibido. Los escritores románticos declararon audazmente que después de la muerte los justos recuperarían el amor perfecto en el cielo. Los buenos enamorados debían ser llevados mutuo y recíprocamente a disfrutar en el paraíso de la dicha eterna, junto con un Dios favorecedor de los amantes. Nosotros hemos hecho aquí una melancólica contribución a esta colección de pensamientos al conjeturar la suerte de los que padecen mal de amores, de los enamorados en derrota, ¿no? El que sufre un desengaño amoroso y gana el cielo no encuentra en el cielo un consuelo a ese desengaño, porque la mujer que lo dejó aquí por otro estará en el cielo con otro, con ese otro. Porque no podemos gestar una desdicha en el mismo cielo nada más que para complacer a otro bienaventurado. Esa es una enorme dificultad en el diseño de paraísos. A saber, lo que uno necesita para ser verdaderamente dichoso es precisamente lo que a otro le produce la desdicha. Y ahí hemos ido más lejos y hemos cobijado la idea de la construcción individual de paraísos fantasmales, donde cada uno encuentra con quien quiere encontrarse, se encuentra con el que quiere encontrarse, o con la apariencia de esos seres. En verdad, están en otros paraísos propios, disfrutando de sus propios fantasmas. Quiere decir que la única posibilidad de ser feliz es renunciando a la idea de veracidad, a la idea de certificación. Y esto me parece más cercano a la razón, porque creo que también sucede en la tierra. La única posibilidad de disfrutar enteramente un amor es no pidiendo garantía de certeza a cada una de las cosas que nos entusiasman. La actitud escribanil es la peor para un amante. Un amante debe ser, antes que nada, crédulo. Y si lo que tiene frente a sí es un engaño, estará bien igual, si es que él está enamorado de ese engaño. Lo peor que puede hacer un amante es empezar con tareas detectivescas, para desarmar su propia ilusión, cosa que hacen muchos. Lo primero que hacen cuando se consiguen una novia es tratar de desmentirla. Disfrútela. disfrútela en vez de estar averiguando dónde está la trampa, porque la trampa está ahí, en que la única forma de disfrutar es con un engaño. Los enamorados suspicaces preguntan todo el tiempo, ¿me querés? ¿Te gusta tanto Thelonious Monk, como decís? En realidad la mina no tiene idea de quién es Thelonious Monk. Le ha dicho que sí porque se enteró de que a él le gustaba. Y todo es así. Uno come arroz porque el otro cree que a uno le gusta. Uno se ejercita en unas preferencias que ni siquiera tiene. No hace mucho, en otra ponencia, habíamos dicho, uno no es de ninguna manera. No somos todos como Rolón, que lo tiene todo clavado. Me gusta esto, me gusta lo otro, me gusta la carne de caza, me gusta la pizza con palmito, no me gusta esto, no me gusta aquello. La verdad es que uno es una persona tan sencilla, tan elemental y tan deshilachada que no tiene preferencia. Algunos necesitan comprar el libro de Orangel para decidir su carácter según la fecha de nacimiento. Sé yo cómo soy yo. ¿Cómo es usted? No sé. Entonces me compro el libro de Orangel, miro, a ver qué día nací, ni siquiera lo sé yo. Y ahí me construye un carácter. Usted es tenaz, perseverante, qué sé yo. En el caso de los amantes tampoco uno es nadie. Y da lo mismo el campo que la sierra, que la playa. A uno le importa todo un bledo. Si para enamorar a una dama hay que preferir la playa, la prefiero. ¿Qué me importa total? No soy nadie yo. Soy quien quieras que yo sea. Esa es la única cosa que soy. Un ser proteico destinado a complacerte. Así que decime qué es lo que me tiene que gustar y a mí me va a gustar. Porque en realidad todo me importa nada. No me importa nada. No tengo ninguna preferencia que no sea aquella dictada por la más ciega y elemental pasión, lo cual ya no es una preferencia, porque no es una elección, es algo que a uno le ha ocurrido. Bueno, ocurrido ese accidente que es el amor, ¿qué le cuesta a uno preferir esto o aquello? Da lo mismo, señor. Deme el helado, un helado de, que lo quiere, de lo que quiera, el chocolate, el pistacho, nada, todo igual. Mire, yo soy el presidente de la sociedad, todo me da igual. Todo me da igual, menos una cosa. Bien, después de estas consideraciones, digamos que no solo en la Tierra, sino en el más allá, siempre es muy difícil estar con la persona que uno ama, ¿no? La mayoría de nosotros está condenado a vivir entre personas que no ama. Esa es la verdad. Entonces, si a uno le toca por 10 minutos estar con una persona milagrosa, disfrútelo, en vez de preguntarle qué estaba haciendo a las 5 de la tarde. Y aprovéchelo, porque no hay mucho de eso en el universo. No. La mayor parte del tiempo uno está con personas que no son el hombre o la mujer de su vida. El gerente de la radio, el tipo que vino a arreglar la heladera, el que no se atiende en el supermercado, ¿no? ¿Qué sé yo? Es necesario no desperdiciar el tiempo de felicidad que nos puede tocar en toda una vida. ¿Cuánto nos toca de felicidad en toda una vida? Yo calculo que puede llegar a ser unos 20, 25 minutos. Bueno, no hay que desperdiciarlos, porque esos son los minutos de felicidad que nos van a tocar en toda la vida. No hagamos correr ese minuto desconfiando. Hemos ido a la discoteca y el disco que elegimos,
no importa, ponga cualquiera.
No, porque justamente en este caso no. En este caso no. Lo que hace este disco es continuar la disertación. El tema de este disco es un tipo que renuncia al cielo para seguir a su amada, que además es una turra, hasta el infierno. Y se llama Desdén, porque es la historia de alguno que desdeñó el Edén. Es una letra también un poco rara. Está compuesto por Carlos Gardel. Sin embargo, la letra que es de los mismos años prácticamente, que no sé, que Volver o que Sus ojos se cerraron, es un poquito más gruesa. Está muy bien, pero es un poquito más melodramática. Canta Carlos Gardel con una voz grave, casi como con un estilo que no era exactamente el de él, pero igualmente eficaz. Canta Desdén. Adelante.
Día que comparezca ante el tribunal de Dios a dar cuenta de mi vida que me complicaste vos, el día que francamente tenga yo que declarar la verdad pura y palpable que a Dios no puede escapar, y le diga que falentado a su ley de mala fe al hacer de vos mi culto a la madre de Maquiavel, que robé por tu cariño, que más te ciego de amor, pueda ser que el Dios piadoso quiera darme su perdón. Desdañé mi vida entera en la huella de tu amor, esperando lo que fuera, sin decirte ni siquiera que es mi pena y mi dolor. Sin embargo, haré el eterno, seré el mismo mi deber, y en mi amor profundo y tierno, por seguirte hasta el infierno, yo despreciaré el deber. Pero el día de tu juicio, yo no sé qué le dirás, cuando sepan que has pecado por capricho y vanidad, cuando sientas la mirada penetrante del Señor, que te llegará hasta el alma como un rayo escrutador, y te acuse tu conciencia al mirar aquel puñal que vos misma tan cobarde le entregaste a mi rival. Que no cortereta con eso, me mandaste a la prisión, por más que vos te arrepientas, no podrás tener perdón. Desdeñé mi vida entera en la hoguera de tu amor, esperando lo que fuera, sin decirte ni siquiera que es mi pena y mi dolor. Sin embargo, en el eterno será el mismo mi desdén, y en mi amor profundo y tierno, por seguirte hasta el infierno, yo desprecio de un
edén. Era Carlos Gardel en La venganza será terrible. Desdén.
Hora 1, 4 minutos, humedad 87%, temperatura 22 grados 5 décimas. En el primer bimestre del año, la fuga de capitales ya es la mayor desde 2003. Así lo revela un informe de la Universidad de Avellaneda, elaborado por su Observatorio de Políticas Públicas. El análisis arrojó que solo durante enero y febrero se fugaron 4.000 millones de dólares correspondientes a atesoramiento privado, pago de intereses y remisión de utilidades, y supera en un 89% al promedio de los últimos 15 años. Ya en 2016, las erogaciones al exterior habían alcanzado los 11.000 millones de dólares, marcando un aumento de 16,8% en términos interanuales. El gobierno aprovechó el partido entre Argentina y Chile para estrenar spots de propaganda. Los mensajes consisten en filmaciones de varias obras de infraestructura que se están realizando en el país y llevan el mensaje «haciendo lo que hay que hacer». Se trata de la misma práctica que hasta el propio Mauricio Macri le criticaba al gobierno anterior cuando estaba en vigencia el programa Fútbol para Todos.
Patria Grande.
En El Salvador fue solicitada la reapertura de la causa por la muerte de Monseñor Oscar Romero. El pedido fue elevado por organizaciones sociales y humanitarias ante un tribunal de la capital del país. El texto reclama la apertura del proceso penal contra los responsables intelectuales, materiales y cómplices del asesinato, ya que ninguno de los implicados ha sido llevado a juicio. Recordemos que Romero, ya beatificado, fue acribillado en 1980 mientras oficiaba una misa por su fuerte militancia política.
Pelota.
Para Edgardo Bauza, la Argentina jugó un partido brillante. Pese a la poca generación de juego y tenencia de pelota por parte del seleccionado nacional, el técnico consideró que el encuentro salió como lo imaginaban. Si bien reconoció que tienen que mejorar algunos aspectos, Bauza sostuvo que para nada jugaron un partido flojo y aseguró que le gustó todo.
Se ganó un partido que salió como lo imaginaba. Para mí el equipo jugó un gran partido. Fue muy difícil tratar de contenerlo a un equipo como Chile, que jugó con tres puntas, terminó jugando con cinco puntas. Así. Hizo un trabajo defensivo brillante, como lo habíamos trabajado, y un gran esfuerzo de los jugadores para poder sacar un partido que era importantísimo. Así que estoy realmente muy feliz. Me gustó todo. Para mí no fue un partido flojo. Tenemos que mejorar algunos aspectos. Para mí jugamos un partido brillante.
Humedad 87%, temperatura 22 grados 5 décimas. Federico Martín.
750 avanza. Derecho a la información. AM750.
AM750. 750.
Tu propia letra. Tu propia cabeza. Tu propia mirada. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Está Agustín Rossi.
Yo entiendo todos aquellos que tienen que tener un marco de negociación porque necesitan sostenimiento de las estructuras y demás. No creo que eso sea lo que acumule el precio político. Lo que tiene que hacer el kirchnerismo, lo que tiene que hacer el peronismo es interpelar al gobierno, decirle al gobierno que va por un camino equivocado. Las decisiones que involucran o que surgen a partir del empeoramiento de las condiciones sociales en Argentina son una consecuencia de una causa, y la causa es la política económica.
Muy 750.
Que vuelvan las ideas de lunes a viernes, 16 a 18. Caruso, Ginger, Delgado.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Les recordamos que mañana habrá matiné.
Sí, señora, sí.
A las 8 de la noche.
No importa si es feriado.
En Venezuela 3:30, aquí en Caras
y Caretas. No me empuje, señor.
Los esperamos. Y el domingo vamos a General Belgrano, provincia de Buenos Aires. Estaremos en el Teatro Español a las 9 de la noche. También los esperamos allí.
Bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Dame toda la plata o te tiro un tiro. Nuestra habitual sección destinada a promover medidas de seguridad.
Está muy bien.
Muy bien. A ver. Entonces, somos muy vulnerables a los robos, así que aquí hay un montón de consejos. Primer consejo: cuando estés en la vereda y te fiche un bacanazo,
sí,
vos hacete la citrula y no te le des Chávez. Que no manches que estás lista al primer tiro de lazo y que por un par de leones bien plantados te perdés. No. Dice, cuando estamos en la calle, es necesario tomar conciencia de nuestro entorno y evitar las distracciones.
Vas muy atenta.
Atento.
O atento.
Y si ves que alguien te está rondando...
¿Y cómo lo rondas?
Te da vuelta. Te da vuelta alrededor. Sí. Vos venís caminando y el tipo te da vuelta alrededor y te mira así, medio los saltos. Abriendo las patas.
Es Dorio.
Es Dorio. Ese hay que denunciarlo a Dorio.
No, no es Dorio.
Se le va a la comisaría y le dice, mire, este tipo me anda rondando, rondando tu esquina. Segundo o tercero. Los especialistas de seguridad personal indican que si queremos evitar ser asaltados en la calle, no permitas que te vean como alguien vulnerable.
Claro, usted no va en,
no va diciendo,
en carne viva.
Todos se abusan de mí,
no.
Mi novia me engaña, hace un año que no me pagan el sueldo, qué sé yo. No.
No, bueno, si a un año que no le pagan el sueldo no le van a ir a robar nada.
Razón. Evite la costumbre de manejar grandes cantidades de dinero en efectivo.
Claro, usted que andaba con
claro,
el Pacoy.
Claro, que recién andaba con el Pacoy. Sí. Muchos robos ocurren porque la información de tus hábitos se filtra a los ladrones.
Claro, porque usted se pone...
Si ese, se rasca contra las paredes.
No, ¿sabe lo
claro,
que...?
Claro, hay hábitos que no le sirven a los ladrones.
No, eso no le importa al ladrón, claro. Si se rasca con las paredes, pero...
Usted... Ah, por ahí a las minas sí. Pues ya, yo no voy a andar con uno que se rasca contra la pared.
No sé eso, señor, si le importa o no le importa. Pero
además,
si usted tiene la costumbre, sí, por ejemplo,
se
saca fotos contando guita y la sube a Facebook.
Ah, sí, sí. Yo hago siempre eso.
Y bueno.
Sí. ¿Vio?
Sí, la vi.
La última.
La vi la foto.
No, bueno, sí, sí.
Pero todos los días con fotos con guita, con guita, con guita.
Sí, sí, sí.
Deje de sacarse fotos y subirlas a Facebook contando plata.
¿Por qué?
Porque van a los chorros.
Claro.
Lo van a ir a buscar.
Claro, pues se dan cuenta de que uno tiene plata.
Claro, y le dice...
Jamás cuente el dinero en la calle.
No le digo.
Dice.
Ah, en la calle
no.
Tampoco.
Así. Si debes aprender... Ah, no. Debes aprender a distribuir tus pertenencias en la mochila.
Ah, en todos distintos lugares.
O bolso.
O bolso.
Sí. De esta forma, el carterista o ladrón intenta abrirla y los objetos de valor no estarán todos juntos. ¿Qué le
claro.
importa? Tipo, te afanan la mochila.
Bueno, no, señor. Acá está hablando
claro,
de...
Claro, que después él tenga que perder su tiempo en ordenarlo. No se lo voy a ordenar yo.
No, aquí está hablando del robo que no es
claro,
el asalto.
Claro, como son los ladrones. Cuando ven que usted tiene la mochila desordenada, no lo roban. Y se ve, anda, pobre animal. El mundo es demasiado grande para nosotros dos. Dice, los cajeros automáticos, cuidado.
¿Qué pasa?
Muchas personas son víctimas de robo cuando se deciden a retirar efectivo en las noches.
Claro, usted
en las noches de luna llena especialmente. Lo mejor es ser precavido y realizar esta tarea en horario de oficina y a plena luz del día.
Sí,
ah,
bueno.
Pero yo que necesito plata ahora, que es de noche, señor.
Sí, uno tiene un apuro, tiene que... usted ir a pagar la cuenta de un trago que invitó a su novia.
Claro.
¿Qué hace?
Bueno, en ese caso, utiliza los cajeros de la parte interna del banco.
Sí, sí.
No los que están en la calle, ¿eh?
Acá no hay en la calle, es
sí,
informe de otro país.
Cuidado con los cajeros que están ubicados en lugares oscuros, solitarios o aislados.
Bueno.
Sí, sí, por ejemplo, en Casero, en la garita de Villarín.
Claro. No, veo que hay, a veces hay otra persona sacando en el cajero. Y el tipo sale y le dice, no hay plata.
¿Quién sale? ¿El tipo... ¿Sale de adentro el cajero? ¿Es sale. Verdad entonces que hay un tipo adentro?
No, no hay un tipo adentro.
Y a mí me porfiaba. Pero decía, no, es una máquina, es una máquina. Así que sale el mismo tipo por la ranura, sale. No hay plata, dice, se mete adentro otra vez.
No, es otro cliente del banco, señor, que estaba ahí sacando y le dice...
¿Qué, a la noche están los gerentes del banco?
Un cliente, no un gerente.
Ah, otro cliente del banco.
Otro cliente que fue a sacar plata porque le iba a pagar.
¿Por ahí no será un chorro?
¿Usted dice que sí?
Sí, claro, que te dice, no hay plata, no hay plata. Empieza, no sé, qué ventaja saca.
No sé qué ventaja, ninguna, porque
no
usted
importa.
Se va. Usted no prueba y se va. Dice, ah, bueno, claro. No hay plata, me voy.
Entonces dígale, hay plata, dicen los chorros.
Sí, ya
saque,
sé.
Saque más.
¿Por qué saque más? Hay un límite.
Porque se viene un corralito, le dice el chorro.
No de ideas.
Entonces usted... Saca toda la guita y el chorro se la roba. Dice, presta atención a los extraños con los que hablas en la calle.
Son todos extraños, señor. Sí.
En mi familia son todos extraños. Sí, porque... Y evita aceptar objetos como flores.
Sí, porque...
Eso no son de mi familia, entonces.
Dios que le hacen el cuento del tío.
Dice, son estrategias de engaño para traer
claro,
víctimas y robarlas, ¿sí?
Claro. Porque usted... Usted le ofrecen flores en la calle y usted, que se cree linda...
Sí, yo me creo linda.
Bueno. Entonces dice, claro, a mí me dan estas flores porque soy linda.
Claro.
Sí. Y no, lo que quieren es robarle, señora. Ah. Entonces usted está, mientras está oliendo las flores, ¿qué hace una cuando le...
Las ole.
Bueno. Y justo cuando está...
Cuando está oliendo es el mejor momento para robarle algo.
Claro, porque usted huele. Pone los ojos en blanco.
Claro, para atrás no ve nada.
No ve nada.
Y le roban y ahí, todo. Todo en cambio, a mí me han dicho que cuando... A veces que cuando te dicen la bolsa de la vida, lo que quieren es darte flores.
No es así.
No es así. Bueno, es importante transitar por calles iluminadas.
Sí.
Si vive usted en una calle oscura, no vaya a su casa.
No.
Vaya a otra parte. Vaya siempre a lugares de calles iluminadas.
No, pero bueno, está bien. Si puede elegir, transite
no
por lugares...
No puedo elegir. ¿Cómo voy a elegir dónde vivo?
No, pero por lugares...
Vivo en un lugar. ¿Qué quiere que le haga?
No, pero ¿qué quiere que le haga? No, digo, busque, habrá veredas más iluminadas que otras en su barrio.
Voy
barrios.
Ahí para que me asalten ahí. Déjenle por más, señor. Bien, dice... si hay un barrio que no conoces...
Sí.
O que cuenta con un índice de criminalidad importante. ¿Qué es un índice de criminalidad? ¿Un dedo?
No, o sea, es un registro, un promedio.
Matan de... con el dedo.
Un promedio que se hace acerca de los...
Y usted que antes de, antes de entrar en un barrio enseguida pregunta. ¿Dónde lo pregunto? ¿Con el celular?
Sí,
va a entrar a Parque Chas, dice.
Sí.
Índice de criminalidad, tanto. Y dice, lo mejor es toma un taxi.
Pero si no pasan taxis, por los lugares donde hay que mucha criminalidad no pasan
no
los taxis.
No pasan taxis tampoco.
No,
bueno,
señor.
No pase usted. Evita tener objetos de valor a la vista, como por ejemplo...
Claro, usted que anda con la plata y contándola por la calle.
Claro, teléfonos móviles, cámaras fotográficas,
sí.
Sillones Luis XV.
No, sillones no, pero... Joyas, todas esas joyas
que
bueno,
las joyas tampoco, ¿no?
Esos colgantes.
O prendas de mucho valor también. Eso, esas remeras caras que usted tiene.
Sí, las remeras
esa,
caras.
Esa que tiene tres panchos aquí.
Sí.
Esa le debe haber costado como 20 pesos.
Esa la compré en euros y era muy cara, ¿sabes?
Sí, sí.
Carísimo.
Bueno, no lo saque, ¿no? No lleves objetos de valor entre las piernas. Ah, esto es cuando viajes en coche.
Ah, en colectivo sí. El colectivo puede...
No, caminando.
Ah.
No entendía eso, objeto de valor entre las piernas.
No, claro.
A ver, dice, a mí la pena.
Esto, si no es un diamante, pega en el palo, ¿eh?
Dice, esta es una forma de robo popular en muchos países.
¿Cuál?
Esta. Meterte la mano entre las piernas y sacarte los objetos de valor. Ah, no, entre las piernas cuando vos vas sentado.
Claro, señor.
Claro, está bien. Bueno, no guarde ahí. Lo recomendable es tener tus pertenencias debajo de los asientos. Pero después me bajo y me olvido.
No, claro, se olvida. Escúcheme, cuando usted viaja en el transporte público, digo, un micro larga distancia.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me voy a sentar.
No, está bien. ¿Usted se duerme en algún momento? Un viaje.
Ah, yo siempre me duermo, sí.
Son 49 horas de viaje.
Y me duermo parado muchas veces.
Bueno. Y ahí en ese momento los asaltantes, porque usted no le pide el índice de criminalidad a la empresa de ómnibus.
No, claro, ya tienen el recorrido establecido.
Es más, yo no sé si no están en connivencia con,
sí, claro,
con los choferes. Y le dicen a parar, le dicen, acá viene el tipo que publica en el Facebook la foto contando guita.
Claro.
Está acá en el micro.
Y cuando usted lo ven subir a usted, dice, guarda que subió Barton.
Sí.
Y listo. Ya está.
Ya no, ¿ya está qué?
Ya está, ya lo saltamos, señor.
Pero ¿cómo puede ser, ya está?
Quería decirle algo, mira, en realidad, todo este programa, todo esto que estamos aquí...
¿Qué?
Es un asalto. Porque lo vimos contando plata en la esquina, lo mismo con esa remera que tiene...
No, pero Pedro...
Que le costó como 6 euros...
Sí, pero...
Y, bueno... Dame todo el dinero, en una palabra.
No tengo plata encima, porque...
¿Cómo tienes plata encima?
Soy rico.
Ah, no.
Soy rico, no tengo plata.
Me diga, justo, venimos, qué mala suerte que tenemos, che, ¿eh? Estoy hablando a mi cómplice. Justo un rico tenemos que saltar. Y bueno, y digan, ¿por acá no pasan pobres?
Sí, me contaron de vez en cuando, allá si va dos cuadras más allá.
Pero los pobres tampoco tienen plata.
No.
Tienen plata encima.
No tienen.
Tampoco en la casa. ¿Y qué hacemos nosotros? Claro. Acá con mi compañero que somos chorros.
Claro, están complicados ustedes. Porque...
Todo está muy complicado.
Sí, está difícil porque ustedes ocupan un lugar intermedio entre los ricos y los pobres. Y finalmente, la verdad que...
Bien. Hay que tener siempre en el móvil el número de la policía, de este modo, si algún día te encuentras en una situación que te asaltan, por ejemplo, sí. Viene el tipo y te dice la bolsa o la vida, un momentito que vea por teléfono, sí. Hola, dice, comisaría, aquí no sabe qué me están haciendo.
No, llama al comando radioeléctrico. Vio, marca 911, en cualquier parte del mundo marca 911.
Sí. ¿Y vienen de acá de la Argentina, los mandan? ¿Cualquier parte del mundo, van?
No, pero usted no llama, no viene la policía de Noruega.
Menos mal.
No, señor.
Porque sabe lo que tardaría.
Claro, tarda mucho y no saben qué hacer, no entienden.
No entienden, claro.
El 911 es en todas partes del mundo para que uno sepa el número y van y
está muy bien todo, todos esos consejos están bien. Hay que caminar por el medio de la calle.
Sí, y cantando.
Cantando, sí. Yo canto siempre, por ejemplo, uno de los tangos que más me gustan.
Chorra canta.
Chorra. Sí.
Chorra, vos, tu viejo y tu papá.
No hay que cantar, sin embargo, esos tangos ofensivos para el ladrón, porque se pone más en contra.
¿Pero por qué se pone en contra?
Sos un chorro de remate, ya no tenés compostura. Se llama incurable ese tango. Y dice, más pasada una semana, el tipo le juró a la mina que no iba a robar más. Más pasada una semana, del solemne juramento, supe que no recuento, que seguís tu profesión. Supe que es la otra mañana, marchaste al departamento, porque le fanaste el vento a un tano en Constitución. Bueno, no cantes. No cante eso porque el tipo le va a salir al pozo y va a decir, ¿ese tango lo canta por mí?
Bueno, pero no se de ¿cómo se va a exponer de ese modo el chorro? No, tiene que disimular.
Plantea alguna otra cosa.
No, algo que demuestre que usted está tranquilo, que está disfrutando de la vida.
No hay canciones así. Son horribles.
No importa, se trata de que no lo asalte. El señor va por la calle cantando eso. ¿Sabe lo que vi ahora en unos edificios que veo? No sé si va a ser algo que va a cundir en otros ámbitos. Veo que hay edificios donde hay vigilantes en la recepción.
Sí, todo.
Hay un tipo, bueno, es mucho. Ahora hay vigilante remoto en algunos.
Vigilante lejano.
Que usted ve una pantalla, un televisor, y le ve la jeta al vigilante. Pero el vigilante no está ahí. ¿Lo vieron eso?
¿Dónde está? En Noruega.
No sé dónde está. Está en la empresa de seguridad.
No, que no lo chorean y el vigilante lo mira.
Y está mirando. Ahí. Está en primer plano.
Y hace así.
Y yo
van a ver. Ya van a ver cuando los agarremos. El chorro se ríe, lo ve. El vigilante ríe. Le grita cosas, dice, vigilante, barriga picante.
Porque el tipo escucha, me dijeron que escucha el tipo.
¿El vigilante?
El vigilante escucha en donde esté. Está
allá donde estés.
Y...
son vigilantes muertos.
Sí.
Vigilantes del año 30 que están ahí y los ponen.
Pero podrían ser actores. Y usted ve, yo me detuve a mirarlo fijamente al vigilante. Digo, habrá cámaras que me están enfocando y él me estará mirando.
Claro,
en aquel lugar.
Él no te ve.
No, sí, él ve, pero se ve que mira muchos monitores a la vez.
Ah, y está medio como visco.
Y está, claro, va mirando todo. Sí. Y yo le decía, ¿me escuchás?
Momento, dice, estoy mirando a otro.
No.
Estoy mirando a otro robo, señor. Cada uno en su turno es el modo de robar.
Es raro esa forma de vigilancia. Está muy lejano a la vigilancia y es como la percepción de la vigilancia. Acá está así como
eso
está la...
se parece al panóptico, ¿no? Mm. Pero es completamente distinto.
Es muy, 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 muy impresionante.
Bueno,
hay varios lugares acá en el centro, ya lo vi en dos lugares.
Acá tenemos varios, también, ¿no? Acá tenemos vigilantes reales o vigilantes virtuales o incluso videos de vigilantes del año 30. Había una marca de camisas que se llamaban Vigilante Muerto, ¿se acuerda?
No. No, señor. Mire, el... aquí en la radio...
Sí, ¿vende camisa?
No vende camisa. Pero los vigilantes están con la... tienen una máscara de goma, como los chorros.
Ah, como Rafinha.
No, pero se ponen la máscara para que no los reconozcan.
Claro.
Las malas lenguas dicen que Filmus es el que está atrás de la máscara. Vigilando que no pase nada, que sobre todo que la gente que trabaja acá en la radio no se afane cosas, porque vio cómo es.
Pero la máscara de Mickey es un poco... festiva.
Sí, no le sienta bien.
Pero no había el... otra, me dijo Filmo.
Y bueno, pero...
podés creer, la única que quedaba era la de Mickey.
No. Pero tiene que buscar más lugar. ¿Por qué no va a 11 a la casa de Cotillón? No,
pedí.
Pero Daniel tiene que ir a buscarle otra.
Pero hay máscaras de educadores.
No hay máscaras de Jean Piaget, de... y así de...
Jean Piaget, todos esos tipos.
Sí.
Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa, porque en este momento estamos siendo asaltados. De manera que volveremos en otra oportunidad. Pausa.
Hoy viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. No te lo podés perder. 20 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM750.
Hay otra voz.
Es un caso raro, pues. Debe ser de las personas con más mundo de la Argentina, lejos.
Sí.
Y de vida, ha vivido 12 vidas en una sola, Diego. Pero tiene esas cosas, a veces candorosas.
Hay otra mirada.
Sigo hasta las 10 de la noche en la última página y vamos a hablar con Claudio Lozano, economista. Para hacer... Hola, Claudio, ¿cómo te va? Gisela.
¿Cómo estás, Gisela? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Bueno, queremos hablar un poco con vos.
Hay otra opinión.
Durán me levanta la mano, ¿qué quiere Durán?
Tengo los próximos capítulos que vamos a firmarle.
Ah, los próximos capítulos
son espectaculares. Espectaculares.
¿Qué le dijo a Lombardi que cambie los capítulos?
No, yo Lombardi.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Conciertos Femio presenta Ciclo entre músicas. Sábados 25 de marzo, 1 y 8 de abril, 20:30 horas. Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Matías Arriazu y Tiki Cantero. Alejandro Manzoni Trío. Andrés Beusar, Gustavo Nasuti Grupo. Lilian Saba, Mono Hurtado Dúo. Localidades en boletería o en tuentrada.com. Produce Femio junto a Caras y Caretas 2037.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos,
contactanos,
manda correo,
publicidad@radioam750.net
o llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750.
Tu marca en la otra página.
El pueblo lo reclamaba y el día llegó. El sábado 8 de abril comienza la tercera temporada de Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo. Y la sala Caras y Caretas San Telmo tendrá una velada de alta intensidad. Sí, señor, abrimos el fuego 2017 en Venezuela 330 con un doblete para rescatar el ánimo. Acorazado Potemkin vuelve a volarte la peluca con canciones de Mugre y Remolino justo antes de entrar a grabar su tercer disco. Y va para completar una noche de viejos camaradas, Guillermo Pessoa presenta sus canciones junto a la familia nuclear.
El cuerpo en una mesa de metal.
No te podés perder el arranque del ciclo que agita las noches de aires dudosos con los grandes valores del rock independiente siglo XXI. Venite el sábado 8 de abril a la sala Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entradas anticipadas con descuento en Sarmiento 2037. Tuentrada.com y la disquería Anthology de la galería Bond Street. Arrancamos puntualmente a las 21 en una noche que te va a quedar rebotando en el alma. Rebeldes, soñadores y fugitivos en vivo de la radio al escenario.
Te juro que no doy más. Estoy cansada. No quiero encarar otro año. Me aprietan los lápices, el cierre ya no funciona. Siento que ya cumplí un ciclo.
¡Mamá, la cartuchera me habla!
Te lo pide hasta la cartuchera. Este año, renová los útiles de los chicos. Con tus tarjetas Credicop, el próximo jueves y viernes, 25% de ahorro en librerías y en cientos de comercios adheridos. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo válida por ese viernes del 23 de febrero al 24 de marzo de 2017. Reintegro en librería, tope de 250 pesos sin comercios adheridos, sin tope. Ejemplo, en un consumo de 1000 pesos con el 25% de ahorro, te reintegrarán 250 pesos. Consulta comercios adheridos, tarjetas participantes, bases y condiciones en www.bancocredicop.com.
Hola, Gordi.
Hola.
Tengo buenas noticias. Andá preparando las valijas porque en 3 o 5 cuotas te paso a buscar con mi 0 kilómetro y nos vamos a recorrer todo el norte.
¿Sabes cuál es la distancia entre tu 0 kilómetro y vos? 3 o 5 cuotas. Suscríbete al nuevo plan Chevrolet Express y asegúrate la entrega de tu 0 kilómetro en las cuotas 3 o 5. Chevrolet. Find new route.
El holograma en ancho. Nuevo horario, tomen nota. Tres noches de viernes, sábado y domingo. Una hora por noche. Los viernes después de La Venganza Será Terrible de Alejandro Dolina, El Holograma y la Anchoa. ¿Capiche? Y sábados y domingos, después de la medianoche, hasta la una. ¿Tomaron nota?
Es El Holograma y la Anchoa.
Entrevistados con Chapa, con Miguel Rep, o sea, yo.
Miguel Rep.
Yo, ¿qué dices? En Radio AM 750,
la otra página,
o sea, esta, la de siempre. Como siempre, como siempre.
El Holograma y la Anchoa. Miguel Rep.
El Holograma y la Anchoa.
Nuevo horario.
Viernes a la noche, después de Dolina, a las 2 de la mañana.
Rep.
Sábado y domingo, a las 24.
Holograma, Anchoa.
Sí, no tiene sentido. Sí. Sí. Bueno, no, estoy ensayando.
AM750, la otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en el Caras y Caretas. Mañana también habrá matiné, 8 de la noche. Los esperamos en Venezuela, 3:30. Hay algunos mensajes de la gente que está aquí, ¿eh? ¿Usted tiene alguno?
Sí, tengo mensajes. 41 años atrás, a esta hora, leí en La Razón Sexta, es inminente el final. Hoy, por suerte, disfrutando de mi programa favorito, dice misteriosamente Ana de Rosario, que nos acompaña.
Sí, era la edición que anunciaba el golpe de Estado.
Claro, exactamente. Pablo de Ituzaingó, no se asuste si tomo la costumbre de venir a verlo todo el jueves. Y si acaso quiere que me retire, al menos cánteme el tango como dos extraños. Pablo de Ituzaingó. Usted sabe que yo no profeso el culto al tango como dos extraños, pero bueno.
Más bien desde otro culto.
Sí, sí, pero bueno, siempre hay alguien que lo cante. ¿Para qué lo voy a cantar yo?
Vinimos de La Plata, besos a Pablo Paul, fiel oyente que no pudo venir, entonces no será tan fiel oyente.
Bueno, señor.
No, Vivi y Marce, dicen esto.
Todos los fieles son así.
Sí, imagínense lo que son.
Alejandro y Patricio, queridos. Vengo a verlos desde Córdoba, embarazada.
¿Córdoba embarazada?
Sí. Esta es mi primera experiencia, la primera experiencia de mi bebé con su programa. Que todavía no ha nacido, pero bueno. Los quiero mucho, gracias, bla, bla, bla. Y quiere que le mandemos besos y abrazos a sus amigos Román y Agustín.
De Gloria y Bebe, un saludo para Rodrigo, Fernando, Francisco, Rosario y Diego de San Martín. Que
claro. Me llamo Rosario Eloy, Cararampio Timoteo, Enrique Salso, Tadeo, Fulgencio, Pío, Damián, Escolástico, Julián, Zacarías, Eleuterio, Juan José, Luis, Emeterio y de apellido Caimán.
Bueno. Bueno, aquí dejan un CD, Tierra.
¿Qué le pasa?
No, estoy viendo que el mensaje...
Está mirando algo... el mensaje como...
Soy Carla, de General Roca. Dice, por fin puedo volver a verte.
¿Carla?
Carla.
Ah, mira.
Estoy de vacaciones acá. Pero después repite, hola Alejandro, soy Carla, de General Roca. Al fin puedo volver a verte. Dos veces.
Carla. Cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como amigo. Carla la italiana, Carla la italiana, Carla la italiana. Carla la italiana, Carla la italiana, Carla la italiana. Carla la italiana, Carla la italiana, Carla la italiana. Carla
la italiana, Carla la italiana, Carla la italiana. Bueno, de General Roca, y dejo un disco de Songolongo, que es una banda de allá de General Roca, ¿eh?
Bueno. Que
estaba, vamos, estaba el maestro Garcés, ¿eh? Sí, estaba, pero no estaba decidido, parece que sí. Y ya sí, al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gagaré. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Tolina. Bien, buenas noches, maestro. Buenas noches a la gente del trío sin nombre.
¿Qué tal?
Buenas
noches.
No, no me parece. Bueno, Fat Bottom Girls le piden, así como para arrancar, con babosa, ¿no?
Un, dos, tres, y... Are you gonna take me on tonight? Oh, down the side of red for light. Oh, you gonna let it all hang out. Fat bottom girls, you made the rock and roll go round.
Para Susana de Avellaneda piden un momento.
raro fue tu adiós. De espina y de jazmín como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que logró quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me volvió a matar. Otra vez junto al río, muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo, y tu luna, mi luna, que ayer nos vestido y tiende su velo. Yo no quiero el engaño, mi hija, tus manos no tiemblan, no sabes reír. Yo quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego
Aquí Omar pide Shape of My Heart al trío.
Ah, bien, muy, muy bien.
Shape of Omar.
Don't support us in meditation, and though he plays never suspect, he doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He don't support to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden law of probable outcome, the numbers leave it in. No doubt his face are the sword of the soldier, no doubt the glass weapons of war, and all the diamonds mean money for his art. But that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. Sword of the soldier, no doubt the club's weapons of war, and all the diamonds made money for his art. But that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart.
Muy bien. En Facebook nos encuentran en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, y allí, por ejemplo, Pablo pide I am the walrus.
¿Qué significa nos encuentran? ¿Estamos escondidos ahí?
Sí.
Ok.
Así con las manitos tocándonos la cara.
Muy bien. Es una canción muy difícil. La que
muy difícil. Para mí está en el top 5 del trío Juno. Este tema.
Ya nos quemó, Nos quemó. Es la que más le gusta a usted, entre las 5 que más le gusta.
Sí.
Bueno, no la vamos a hacer.
Ok.
1, 2, 3,
4.
You've been a naughty boy, let your face go low. I am the Eggman.
Muy bien, debemos marcharnos.
Vamos a cantar la última canción. Todos. Vamos a hacerla en fa sostenido, mejor, ¿no? No quiere hacerla en sol, la hacemos en sol, pero vamos a tener un lío, ¿eh? Todos están enamorados, menos yo. Único tonto sin pareja que quedó. Ando buscando compañera, cualquiera, cualquiera. Que sea fea, también lo soy yo. Oh, 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 oh. Todo malo de la mano ya se va, y es que
todos están enamorados, menos yo.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
En 750, Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 1:53, humedad 91%, temperatura 21 grados 6 décimas. En febrero la actividad económica cayó un 2,3%. Así lo señala un informe de la consultora Orlando Ferreres y Asociados, y es en comparación con el mismo mes del año anterior. Además, esta medición refleja una caída de 0,7% respecto a enero y promedia una merma de 1,4% interanual para el primer bimestre del año. De todas maneras, el estudio lo atribuye a una anormal dinámica de la industria manufacturera y asegura que la actividad repuntará en el segundo trimestre de 2017. Un banco de inversión estadounidense ya posee más del 14% de las acciones de YPF. Se trata del Lazard Asset Management, que en total es propietario del 14,12% de la petrolera nacional, lo que representa un equivalente a 1.300 millones de dólares. Se trata del mayor tenedor privado de acciones de la compañía. Por otra parte, hace pocos días este banco facilitó la venta de la constructora IEXA de Ángelo Calcaterra a los cuatro principales propietarios del holding Pampa Energía.
Patria Grande.
En Perú ya son 84 los muertos por el temporal. Así lo señala el informe más reciente del Centro de Operaciones de Emergencias del país. Además de las víctimas fatales, 269 personas resultaron heridas y se estima que hay al menos 110.000 damnificados. Recordemos que las lluvias torrenciales se registran desde diciembre pasado y generaron crecidas, inundaciones y deslizamientos de tierra y piedra.
Pelota.
Mascherano, Higuaín, Biglia y Otamendi no podrán jugar frente a Bolivia. Durante el encuentro con Chile, en el que la Argentina ganó por 1-0, los cuatro jugadores recibieron su segunda tarjeta amarilla. De esta manera quedaron inhabilitados para participar del encuentro frente al seleccionado boliviano el próximo martes por la 14ª fecha de las eliminatorias. Por otra parte, Edgardo Bauza adelantó que el delantero de River, Lucas Alario, será convocado para este partido.
Bueno, nos estamos tratando de comunicar con la gente de River. Alario va a ser convocado y después vamos a resolver un poco más tranquilo para ver seguramente va a haber dos o tres jugadores más citados que lo vamos a terminar de resolver entre hoy a la noche y mañana a la mañana.
Humedad 91%, temperatura 21 grados 6 décimas. Federico Martín.
750 avanza. Derecho a la información.
Como una fuerza de la naturaleza, el alcohol empieza a destruir nuestro mundo. Nos rodea el caos, perdemos el control de nuestras vidas. Pero la tormenta puede terminar. Alcohólicos Anónimos, estamos para ayudarte. Porque en los días más oscuros, hay esperanza. 011-4325-1813 www.aa.org.ar Alcohólicos Anónimos. Estamos para ayudar. Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único. Caras y Caretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país. Regala libros. Regala a Kirchner, El tipo que supo. El nuevo libro de Mario Weinfeld. Publicó Siglo XXI. Regala libros. Regala Mitomanías de los sexos, de Leonor Faur y Alejandro Grimson. Las ideas del siglo XX sobre el amor, el deseo y el poder que necesitamos desechar para vivir en el siglo XXI. Publicó Siglo XXI. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Estamos aprendiendo. Victoria, por ejemplo, ya sabe decir buenos días y contar cómo está el cielo.
Vamos
ejemplo.
A ver cómo me sale, qué es eso.
Pero no, lo va sacando, yo creo que va bien.
¿No? En cuestión de ensayo-error en algún alemboco. Parece que hay algo de sol, por ejemplo, hoy a la mañana.
El que está hecho una fiera que cada día está mejor, está aprendiendo todo. Es Gustavo Campana.
¿Eh? El gobierno se equivoca por hacer, dijo ayer Prat Gay.
Le tomó la mano el pibe a todo esto. A mí me parece que lo de Gabriel Morini es un proyecto... Está aprendiendo, qué sé yo, sobre la marcha. Nunca le dijimos a la gente de la 750 que éramos un grupo de aprendices que le vamos a ir buscando la vuelta, Gabriel.
Bueno, no, si la pifio ahora, la próxima por ahí la acierto.
Muy 750.
Está Víctor Hugo, de lunes a viernes, 9 a 12.
Dos son.
Dos.
Son las dos en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM.
Lo que va a haber en las próximas dos horas es simplemente un intérprete, sus acordes o su voz, su vida. Así que abramos bien los sentidos, porque la radio cierra los ojos y se santifica en nombre de la música. Abramos bien los sentidos, porque vamos a estar consagrados. Consagrados 750.
Desde Corrientes a Buenos Aires un señor lo vino a buscar. Cuando estacionó su auto vino el barrio a saludar. Chao cachito, chao, vas a ser el campeón. Desde aquí te alentaremos por la televisión. Oh, 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 oh. En la noche del debut Corriente estaba prendido. Y un solo grito se oyó cuando el Corrientino entró. Vamos cachito, vamos, debe ser el campeón. Desde aquí te alentaremos por la televisión. Oh, 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 oh. iglesia y entre las cuerdas se vio sangrar su redonda ceja. ¿Qué pensará mi madre? Ay, ay, sí, ¿qué pensará? ¿Qué pensará mi barrio? Ay, ay, sí, ¿qué pensará? Ay, 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 ay. ¿Qué me estará pasando que no lo puedo parar? Este me está matando de verdad. ¿Cómo estará mi madre? Ay, ay, sí, ¿cómo estará? ¿Cómo estará mi pueblo? Ay, ay, Corriente llora la derrota de su campeón. El jueves llega Casito en el micro de las dos. Y ese señor del auto no aparece por Corriente, porque dice que es suficiente el dinero que ganó. Oh, 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 oh. Y ese señor del auto no aparece por Corriente.